Sí, lo contábamos en los títulos. Este sábado el intendente Pablo Hapkin convocó al foro para la reconstrucción, ¿no? A distintos partidos políticos para hablar de la ciudad y seguramente de la proyección política en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Pablo, buen día, bienvenido a la mañana de Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Buen día, un gusto muy grande. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, foro para la reconstrucción tuvo lugar este sábado con la presencia de distintos actores políticos. El viernes fue título de muchos diarios una declaración tuya donde decías que te gustaría ser precandidato a gobernador en el 2023. ¿Te parece que es tiempo, Pablo, de empezar a hablar de candidaturas o es demasiado temprano todavía?
No, primero está claro que... Primero me preguntaron si lo del sábado era un lanzamiento. Dije que no. Uh-huh. Después me preguntaron si me gustaría ser gobernador. Dije que sí, porque sería hipócrita que uno lo diga haciendo política a los 3 años gobernando en Ciudad Rosario, que me gustaría. Pero no tiene nada que ver con los tiempos. No es el momento de eso. Sí es el momento de políticamente ponernos a la altura de lo que implica una etapa de reconstrucción. La verdad que hicimos una actividad maravillosa con miles de personas de todos los sectores sociales, porque el foro consistió en un panel sobre la cuestión social, en un panel muy interesante sobre la cuestión productiva, y después, por supuesto, la experiencia de intendentes de toda la geografía de la provincia a partir de lo que viene ahora. Yo creo que este es un momento de concentrarnos mucho en mostrarle a la sociedad que puede haber respuestas a lo que la pandemia dejó, que es mucho más grave de lo que a veces nos damos cuenta a diario.
Uh-huh. Cuando se habla de reconstrucción, Pablo, estamos hablando de reconstruir, ¿qué cosas? La economía, de reconstruir el tejido social, político. ¿Qué te parece que pasó en estos 2 años para que hoy tengamos que hablar de volver a construir?
Mira, una pandemia en la historia siempre ha generado el mismo efecto, ¿no? En algunos casos, como lo estamos viendo, guerras posteriores. En otro caso, experiencia muy positiva de levantarse sobre lo que deja y reconstruir. La pandemia arrasa con todo, en el orden económico, por supuesto, en el orden sanitario, ni hablar, pero sobre todo en lo emocional. Nosotros hemos vivido cosas que a veces ni nos damos cuenta, la verdad. En el sentido de lo que hemos de algún modo transitado y cómo ha cambiado nuestra vida cotidianamente sin siquiera tener la experiencia anterior, ¿no? Uh-huh. Cerrarnos, confinarse, tener que quedarnos en casa, tener que cambiarnos la ropa en un pasillo, tener que obviamente cuidar a los nuestros y para eso no saludar al de al lado, no darle un abrazo a nuestros seres más queridos. Bueno, eso deja una secuela muy grande. Y ahora que podemos mirar de otra perspectiva, porque esto no terminó, pero obviamente sí la perspectiva sanitaria es otra, bueno, yo creo que es un tiempo de en todos los órdenes empezar a reconstruir. Pero sí, pero la frase más importante es la que dijiste vos, ¿no? Reconstruir el tejido social, porque si no lo hacemos, obviamente la violencia, insisto, en algunos lados manifestada en guerra, en otros lados manifestada en violencia urbana, en la inseguridad, va a ser un factor muy grave en lo que viene.
Intendente, hablaba recién del factor emocional de lo que hemos vivido estos 2 últimos años y quería preguntarle, digamos, si en ese factor emocional que hoy en día se ve a las claras, ¿no es cierto?, en esta rotura del tejido social, ¿no incide el deterioro de la calidad de vida que estamos viviendo y fundamentalmente en la ciudad de Rosario, en donde, bueno, tenemos aumentos de transporte muy muy grandes, la cuestión del tema de los alquileres, digamos, diferentes factores que hacen que en lo económico, el día a día, el deterioro de la calidad de vida de cada uno de los y las rosarinas sea muy importante? Entonces, me preguntaba si esto no incide en la cuestión emocional, en donde también se ve, qué sé yo, índices de violencia muy muy fuertes, digamos, que van más allá de cuestiones de inseguridad y demás. No sé cómo lo lee usted.
Bueno, claro que sí. Nosotros tenemos... Particularmente el transporte es algo de lo que más rompió la pandemia. Entonces tenemos que resolver en varios frentes, porque también implica resolver una situación particularmente con una de las empresas que lo presta, y también esperamos que la Argentina encuentre alguna racionalidad en cómo se va a financiar el sistema de transporte, porque fíjate que todas las ciudades del interior estamos en un boleto de 60 pesos, y
y el AMBA está en un boleto de 18 pesos. Fíjate que el gasoil aumentó durante marzo 4 veces, entonces en el AMBA lo que se hizo fue subsidiar el gasoil. En todo el interior de la Argentina no. Entonces lo que preanuncia eso está muy claro hacia adelante. Si no hay gasoil, es bastante difícil que el sistema funcione. Pero bueno, creo que, yo lo repito, creo que cada uno tiene que hacer su parte acá. Nuestra parte va a ser resolver una de las situaciones graves que tenemos en materia de transporte, particularmente con una de las prestadoras. Esperamos que en el país haya una economía más razonable y esperamos también algunos avances en gestiones que se nos anunciaron como 7 veces, para darte un ejemplo, como es la SUBE, que tiene mucho impacto en lo que vos decís, porque la SUBE incorpora un subsidio muy fuerte a los sectores más débiles de la sociedad y eso modifica el impacto de la tarifa de transporte y es lo que tenemos que lograr. Pero bueno, son, en esto yo creo que es cada uno haciendo su parte. Yo tengo mucha preocupación por la Argentina hoy, sobre todo porque nos dediquemos a atacar los problemas más graves que tiene el país antes de los conflictos internos en cada fuerza, y espero que así sea, digamos. La verdad que ojalá las próximas 2 o 3 semanas ordenen particularmente lo que vamos a decir, que es el sistema de transporte, de nuestra parte lo que tenemos que arreglar en Rosario, y de lo que tiene que ver con nivel nacional, acordarse que el interior de la Argentina vive gente con los mismos derechos que en el AMBA.
Intendente, la consulta es particular en torno al cacique, usted lo mencionaba recién, no daba el nombre de la compañía, pero bueno, se sabe que es la que de alguna manera aglutina el grueso de las irregularidades del transporte urbano de pasajeros. ¿Cuándo se define en todo caso la remoción del cacique, de la prestación del servicio, y cómo se va a reacomodar el sistema de transporte rosarino a partir de esta definición?
Esto yo lo anuncié en principio de marzo y entiendo que lo vamos a resolver en las próximas 2 semanas, de la manera que sea menos gravosa para el municipio, ¿no? Porque en definitiva eso hace que no paguen en el futuro los rosarinos por lo que implica esa rescisión.
Un eventual juicio, una cosa. Pero, así, digamos.
Sí, eso es lo que tenemos que evitar. Uh-huh. Pero lo que sí está muy claro es que vamos a tener que tomar un esfuerzo entre las empresas, particularmente la empresa Móvil y la otra empresa prestadora del transporte en Rosario, para absorber las líneas. Y a mi entender, a ver, nosotros tenemos algo que no estamos pudiendo aprovechar, entre comillas, que es el crecimiento en la cantidad de pasajeros. Y eso debería generarnos ir saliendo de los esquemas de emergencia que tuvimos que poner en el transporte, y para eso necesitamos los coches y empresas que puedan poner los coches. Así que en esa situación estamos. Calculo que en breve lo vamos a poder presentar. Pero acá hace falta, tenemos un problema que, te insisto, parte de algo bueno, que es que hoy hay 330.000, 340.000 personas utilizando el sistema de transporte. Ese es un dato positivo, no es lo que teníamos antes de la pandemia, pero bueno, es un porcentaje bastante importante de lo que teníamos en ese momento.
Intendente, mencionabas un rato las diferencias en cuanto al transporte de lo que abonamos acá en Rosario, lo que se abona en CABA, y en ese sentido hablaba de la tarjeta SUBE, que bueno, se estuvo especulando en los últimos meses bastante con la llegada. Quería preguntarle en qué está, en qué instancia se encuentra el desembarco en Rosario de la tarjeta SUBE, y qué es lo que falta para que se empiece a implementar.
Y falta que compren las canceladoras y el Gobierno Nacional nos envíe esas canceladoras para implementar el sistema. La verdad que todos los pasos jurídicos y previos están dados. Obviamente eso implicaría los atributos sociales que tiene la tarjeta SUBE. Entiendo, porque lo he hablado con el Secretario de Transporte, que se ha hecho ya una primera licitación de compra de los equipos, así que esperamos que esa licitación alcance para implementar el sistema de Rosario. Rosario necesita alrededor de 600 canceladoras, y eso es lo que necesitamos. Implica ese cambio, el cambio tecnológico de las tarjetas no tendría mayores dificultades, así que estamos esperando eso, digamos, que se dé finalmente el ok de la compra de ese equipamiento, que entiendo es lo que se había avanzado en el último mes.
Intendente, en el foro del fin de semana usted referenciaba recién que se habló o se debatió sobre el futuro productivo de la ciudad. Hace pocos días el Banco Municipal, desde hace pocos días tiene nuevas autoridades, y se habla sobre, de alguna manera, por un lado, una modernización tecnológica de los servicios que presta la entidad, y también de acercarla aún más al sector productivo en base a bueno, alternativas de crédito y demás. ¿Cuál es su mirada en relación al futuro del Banco Municipal?
El Banco Municipal tiene que ser un banco de la región, apoyando obviamente al sector productivo e incluso a los gobiernos locales de la región. Para eso hoy hace falta, sí, modernizar. Claramente hoy estamos frente a una transformación de la sociedad enorme en el uso de las tecnologías digitales, donde los bancos son parte fundamental de esto. Entonces tenemos que correr más rápido esa carrera, digamos. Y la segunda tiene que ver con, bueno, con salir. A ver, nosotros tenemos que, creo que esa va a ser la discusión de estas próximas semanas en la Argentina, ¿no? Si un banco tiene su dinero forzado a comprarle LELIQ, que obviamente le genera una ganancia al banco, porque las LELIQ suben en su tasa y eso genera un rédito, nos lo perdemos para la actividad productiva, ¿sí? O para el financiamiento de obras públicas. Entonces yo aspiro a que podamos ir más para ese lado, pero bueno, para eso obviamente hay que ser muy prudente, porque el banco necesita ganar, ¿no? Entonces, yo espero y creo que es lo que se viene discutiendo en toda la Argentina. Nosotros tenemos una decisión productiva, permitime decirte, en un momento casi ideal para empujarla, porque dentro de todo lo malo, por eso siempre me insisto mucho en mirar al país un poquito más desde el interior que desde el lado. Nosotros tenemos niveles de actividad productiva altísimos. La ciudad creció 17 puntos el año pasado, 7 puntos el primer trimestre de este año. Tenemos el nivel o la tasa de desempleo más baja que se recuerde en muchísimo tiempo. Pero bueno, obviamente después tenemos un problema, como en todos lados, de que lo que se gana no alcanza, ¿no? Aún en el que tiene empleo formal. Y el otro problema que tenemos es una gran masa de dinero en pesos dentro de lo que es ese esquema del ELIX y de financiamiento del déficit público nacional, que bueno, también obtura lo que podría ser un gran crecimiento de la región. Entiendo que es lo que a lo que queremos aportar se discuta en la Argentina, porque sinceramente creo, en términos de reconstrucción, como lo planteábamos, que lo productivo puede ser el gran empuje de lo que viene.
Pablo, Claudio Verón te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Claudio?
Bien, Pablo. Pablo, el tema de la seguridad, que es la gran pregunta de los rosarinos, ¿cuándo termina? ¿Qué se hace? La semana pasada hubo un proyecto que presentaste en el Consejo por el tema este de, puntualmente, de dónde viene el dinero que se invierte en algunos fideicomisos y demás, pero ¿qué otras cosas te planteas como gestión los próximos 2 años, al menos, por el tema de seguridad en Rosario?
De nuestra parte, Claudio, urbanizar. Nosotros, la clave de esto es hacer ciudad donde hoy no la hay. Si nosotros, como digo, por algo nos valían las máquinas de motoniveladora en Villa Banana, porque cuando uno le genera un barrio, la calle, ser frentista, evitar un pasillo, tener los servicios básicos, tener una vereda, tener un centrito comercial que se arme en el barrio y que va juntando la vida del barrio. ¿Por qué no tener un bar o un lugar donde la gente pueda ir a compartir? Los barrios se transforman. Eso no lo tengo que decir yo. Es la mejor experiencia de lo que las ciudades pueden hacer en materia de seguridad en el mundo. Si iluminamos, ese es el otro punto, si mejoramos los niveles de tecnología de lo que la ciudad dispone para el control de sus calles, en eso estamos enfocados. Pero después lo que tenemos que resolver, y sé que sos un seguidor del tema, es el punto en el que estamos, en el cual con total libertad la cárcel se ha convertido en una suerte de coworking del delito. 9 de cada 10 hechos que se esclarecen en la ciudad se esclarecen allanando una celda. Eso no puede pasar más. Y sinceramente es una revisión de la inteligencia criminal en los servicios penitenciarios que no tiene explicación. Y nos lleva a un punto en el cual la cárcel termina dominando la calle. Después, la llegada de fuerzas federales, obviamente, la disposición, esperando que ese destacamento que iba a estar en marzo esté durante abril, todo eso va a ayudar, pero sinceramente no se puede ordenar esto cuando el fin que tiene todo el sistema penal, que es condenar a alguien, para lo cual hay que hacer un juicio, testigos se la juegan, lo estamos viendo ahora con el juicio Alvarado, salen a la luz un montón de verdades. Bueno, se llega a una condena y la persona detenida está cumpliendo la condena con total libertad para organizar el delito. Y eso sinceramente rompe toda la lógica del esquema de persecución y del esquema de prevención que puede tener un Estado. Lo más urgente de nuestra parte es continuar. Estamos iniciando esta semana las mudanzas en la secta, estamos continuando la obra de Villa Banana, junto con CISU estamos avanzando en varios lugares de la ciudad, sobre todo Nuevo Alberdi, Cordón Ayacucho, Parque Casas, la zona donde vos ves los hechos más violentos porque la geografía urbana se los permite. Pero paralelamente acá hay que ser muy claros en que no podemos dejar regalada el servicio penitenciario a la libre actividad de quienes organizan el delito.
Buen día, Pablo. Miguel Pasarini te saluda. ¿Cómo estás?
Miguel, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? Preguntarte por el ámbito de la cultura. Rosario es una referencia en el mapa nacional y, por qué no decir, de Latinoamérica en relación a su enorme movida cultural. Y tengo la sensación que a veces, después de lo que pasó en los años macrismo, digo, con los recortes que ha habido a la cultura, pensar un poco el contexto del presente en relación a los dos años pandémicos, estamos como desde algunos sectores reclamando la refundación de alguna cuestión vinculada a la cultura. Rosario, digo, para empezar a hablar de la otra Rosario, ¿viste? Porque hablamos de un montón de aspectos que están complicados, pero tenemos eso ahí que es tan representativo como, no sé, la trova, el monumento, el río, la poética del río. Digo, hay un montón de elementos dando vuelta allí que necesitamos poner también en un primer plano, Pablo.
Bueno, eso es obviamente una de los puntos fundamentales donde reverdece la ciudad. Primero porque la pandemia, como todo hecho grave, genera siempre un reverdecer de la cultura, ¿no?
Sí.
Es maravilloso lo que está apareciendo y lo que va a aparecer en relación a lo que vivimos, ¿no? Segundo porque, bueno, obviamente la cultura implica masividad. Estar encerrados es todo lo contrario a producir un hecho cultural.
Sí.
Y estamos en un momento, te diría, de explosión, en el sentido de explosión de nuevos emergentes, de explosión de nuevas figuras, obviamente, de lo que implica los 40 años de la trova, de lo que implica generar espacios en la ciudad de generación de cultura. Y lo estamos haciendo bastante bien, creo yo, coordinado con también las áreas de cultura de provincia. Si me preguntás a mí, sí, con la mayor preocupación sobre lo emergente. Nosotros tenemos que aprovechar lo que va a surgir después de esto. La trova surgió, independientemente del enorme talento de ellos, de un fenómeno cultural que fue Malvinas y la vuelta a la democracia en la Argentina. Bueno, yo creo que el COVID y lo que hemos vivido estos dos años es de esos momentos que hacen parir cultura, y es lo que hablamos siempre con Dante, no solo sí, recuperar como lo tenemos hoy a pleno el funcionamiento de los espacios culturales, sino estar muy atentos a cómo con los distritos, con la enorme infraestructura que tenemos, le damos un lugar a lo que está emergiendo, ¿no? Esa es nuestra preocupación fundamental. Toda esa infraestructura cultural que la ciudad tiene, ¿cómo la llenamos de lo que está apareciendo? Y más allá de lo habitual, del anfiteatro, de los lugares más masivos, o de haber recuperado escenarios en el hipódromo, en el autódromo, que eso tiene que ver, sí, con la recuperación de la masividad. A mi entender, tiene más que ver con el Centro Cultural del Obrador, el Alvear, la posibilidad de que los auditorios de los distritos recojan lo que va surgiendo en los barrios, todo lo que implica la movida de los pibes con el freestyle, las letras que están saliendo. Bueno, creo que ahí va a estar la clave de aprovechar lo que viene.
Bueno, Pablo, te hemos paseado por todos los temas. Verás que tenemos una mesa de especialistas en materia de economía.
Pero ahora que se puede, invítenme a desayunar, ¿vale?
Por supuesto, bueno, cuando quiera.
Aparte, los lunes traemos pan casero, Pablo, sí, que amaso yo. Así que puedes venir. Perfecto.
Pablo,
va a ser un gusto, de verdad.
Te agradecemos muchísimo. Yo sé que ya nos están matando porque tenés una agenda cargadísima. Sos el intendente de la ciudad. Pero se está hablando mucho en estos días de un asado suspendido ahí en la sede del PDP con la participación de distintas fuerzas políticas. ¿Va a haber finalmente encuentro con todos los sectores que integran el Frente Progresista y quizás este tan mentado Frente de Frentes del cual se viene hablando mucho en la prensa?
Yo no estoy para nada de acuerdo con la idea de un Frente de Frentes.
Ajá.
Porque eso es como pegotear cosas, sí, que existen y que son diferentes. Sí, estoy de acuerdo en que podamos plantear una alternativa en la provincia, que mire o que se genere desde acá. Nosotros tenemos un frente hoy que gobierna el 70% de la población de Santa Fe a partir de sus intendentes, de sus ciudades. Fue un ejemplo de lo que hablamos el otro día. pero una fuerza va a surgir si tiene más o menos en claro qué es lo que se está viviendo, ¿no? Fíjense ustedes todo el repaso de temas que hicimos. Si podemos hablar de estas cosas, de los temas que claramente van a ser la clave de lo que venga en Santa Fe hacia el futuro. Entonces, la verdad que asado, café, mate, lo que sea, lo más importante ahí es la prueba, es el para qué. Lo otro es, como diría un amigo y me incluyo, no morir de ego, ¿viste? Administrar los egos es siempre lo más difícil, entonces según quién convoca, quién llama, dónde se hace, bueno, son las cosas que a veces también existen y que deberán ser superadas.
Pablo, gracias por la amabilidad, como siempre, con la radio pública.
Un gusto muy grande, un abrazo a ustedes.
Abrazo. Hasta luego. Bueno, Pablo Hapkin, el intendente.
Tiró un titulazo,
ciudad.
¿Eh?
Sí, le preguntamos en el final sobre.
Al final, un titulazo. Sí, sí, sí.
El llamado frente de frente.
No, dijo, estoy de acuerdo,
no estoy de acuerdo.
Y dijo, no me gustan los pegoteos. Usó esa palabra, pegoteo, atenti, ¿eh? Casi bueno, como pringoso. Un digo, día como hoy, atenti.
Para poner en contexto, lo que se viene diciendo es que en esta invitación hay algunos sectores que son quienes integran el Partido Socialista que no dieron el sí.
Exacto.
¿No? Y un poco también lo que se habló el fin de semana en el Salón Metropolitano, el foro para la reconstrucción al cual convocó el intendente Hapkin, también la ausencia, digamos, de pesos pesados del Partido Socialista, que durante muchos años fue el socio mayoritario del Frente Progresista en la provincia de Santa Fe, hasta la llegada de claro. Pablo Hapkin en el 2017, cuando irrumpe y que hace una muy buena elección. Y después, por supuesto, perdón, 2015 cuando sí. disputa la interna, 2017 es electo concejal y en el 2019 se hace con la intendencia después de muchos años en el cual los candidatos o candidatas del socialismo ganaban porque eran, por supuesto, los que tenían la mayor cantidad de adhesión popular durante esos años.
Y después hubo otro hecho muy importante para en lo que tiene que ver con la participación del espacio del socialismo hacia el interior del Frente Progresista, que fue el fallecimiento de Miguel Lifshitz, el ex gobernador de la provincia, también que los dejó ahí parados en un terreno más incierto.
Bueno, lo que se discute por estas horas, esto es de Radio Pasillo, es si el PRO va a integrar un espacio en el cual pueda estar el intendente Hapkin y si el Partido Socialista se va a sumar a ese armado, digamos, porque hay cuestiones de base que discursivamente, al menos, los referentes más importantes de ese partido político han tratado de diferenciarse durante muchos años. Entonces, no es tan sencillo. Pero me pareció interesante esta última definición de no juntarse por juntarse, no. Exacto. Armar un pegote, fue lo que dijo
pegoteo, no estoy más de acuerdo o menos con Pablo Hapkin. Che, la mesaza del periodismo rosario está acá, por si no te enteraste, ¿eh? Está acá, en la radio pública.